Lejos de potenciar las energías renovables, los grupos de presión y las empresas asociadas continúan con su acción especulativa aplicando técnicas cuestionables para el medio ambiente y la salud de las personas, con el fin de extraer la materia prima del subsuelo. Este es el caso de la denominada fractura hidráulica, conocida también como fracking. Los ecologistas rechazan este procedimiento y la administración sigue una política ambivalente sobre la concesión de licencias para explotar estos yacimientos. Tenemos ya con nosotros en nuestro estudio de Radio Clara al ecologista Antonio Arnao. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a empezar preguntándote qué es eso de fractura hidráulica.
Fractura hidráulica es fracking en francés, que es un método extractivo no convencional que se basa en fracturar las rocas del subsuelo, normalmente suelos pizarrosos, que tienen atrapadas en su composición geológica cuando se solidificaron burbujas, gotas de gas o de hidrocarburos de algún tipo.
¿Y cómo se hace eso en la práctica?
En la práctica se trata de excavar hasta encontrar esas capas, 1.000, 2.000 metros de profundidad o más, y colocar un tubo, una tubería, por la que se inyecta a alta presión agua con arena y una serie de productos químicos no especificados. Se habla de entre 300, 400, 500 tipos de sustancias químicas que ayudan a pulverizar esa roca. El truco es romper la roca para que la partícula o la burbuja que se ha quedado solidificada se libere. Ese gas sube por la tubería o el petróleo no convencional, se aspira y se aprovecha. Un proceso que consiste en torres, pues a ciertas distancias, 6, 12 en una pequeña superficie, amplias áreas pueden ser muchísimas, y a través de esas torres altas de perforación, pues extraerlo, inyectando el agua.
Antonio, en Norteamérica, en Estados Unidos, tienen experiencia en la aplicación de esta técnica. ¿Por qué allí especialmente y qué les ha llevado a, de alguna forma, a seguir durante años aplicando este procedimiento, que ha sido muy cuestionado por los ecologistas, por ejemplo?
Sí, estos procedimientos son los procedimientos extractivos no convencionales que se basan al llegar al pico del petróleo en el que estamos ya, la demanda ya es superior a la oferta de nuevos yacimientos encontrados. Por tanto, en una economía de mercado el precio tiende a subir porque queda ya lo mismo o menos de lo que se ha extraído hasta el momento. Siempre se ha extraído primero lo más fácil, lo más accesible, lo más barato de extraer. Es decir, lo que ha terminado es la época del petróleo barato. Por tanto, ahora lo que tratan es, en lugar de sustituir las energías por energías renovables basadas en la energía del sol, que es la única energía que entra de fuera, es decir, la única energía que no está sujeta al principio de la entropía, por tanto del fin de esa energía, pues lo que hacen es tratar de seguir aprovechando para asegurarse una reserva de esas sustancias en las que se ha basado el desarrollo industrial que conocemos, en petróleo barato, en energía barata. Lo que tratan es de buscar ya todos los procedimientos y hasta las más pequeñas partículas. Problemas: primero, que eso es mucho más caro; segundo, que tiene un coste energético y que el balance energético, es decir, la energía que se puede extraer de la que se emplea para extraerlo, ya es muy reducida y provoca daños colaterales muy grandes. El problema no es que se nos acaba el petróleo, sino el problema es que si quemamos el petróleo que hay acumulado en esos procedimientos no convencionales, o la mitad solo del todo el que pueda quedar, estamos ante un cambio climático irreversible superior a 4 grados centígrados. Aparte, en concreto, ese procedimiento tiene otros problemas de los que ya iremos.
Vamos ahora, si te parece, a esos riesgos para la salud y el medio ambiente. ¿Qué podemos decir sobre el particular?
El primer problema constatado es los pequeños, entre comillas, inconvenientes de los movimientos sísmicos de pequeña escala. Por ejemplo, en Holanda, que está extrayendo casi la cantidad de gas que consume por ese procedimiento, la población ya está muy alarmada y ha pedido al gobierno con mucha contundencia que pare ese tipo de explotaciones. El gobierno le ha pedido un año más de plazo y, mientras tanto, ha puesto 100 millones de euros para reparar las grietas en las casas de los habitantes de su país. Lo cual quiere decir que los movimientos sísmicos, hasta 4.5 veces y 5 en la escala Richter, movimientos sísmicos se están produciendo. Eso es uno de los problemas. Segundo problema, el gas que se escapa. No es tanto como con las arenas bituminosas, que por cierto China quiere llevarse las de Atlanta, que no les dejan explotar. Al levantarlo, pues claro, el gas metano se libera a la atmósfera. El gas metano tiene entre 17 y 21 veces el poder de gas de efecto invernadero del CO2, con lo cual ese metano liberado a la atmósfera acelera mucho más ese cambio climático. Otro de los efectos que tendríamos, por ejemplo, en las prospecciones de Castellón, las más extensas que se han solicitado, serían la contaminación de los acuíferos. La cantidad de agua que se extrae por cada pozo viene a ser la de una población de 300-400 personas. Teniendo en cuenta que eso se coloca pues a kilómetro y medio una de otra, un grupo de una docena que explore una bolsa, una supuesta bolsa, para ver si realmente resulta rentable explotarla, consume una cantidad de agua muy considerable, y agua dulce además. Por algún motivo el agua salada no sirve, o sirve menos. Además, si fuese agua salada, pues aún incrementaría esa contaminación del acuífero. El agua que se libera y se mete en el subsuelo, de una forma u otra, puede acabar en los acuíferos. Y en el caso, además del Maestrazgo y de algún otro acuífero, muchos de ellos están conectados con el mar, acabarían también en el mar, contaminando la plataforma costera y el dominio público hidráulico. Ese es otro de los problemas. El tercero es que esas sustancias químicas además no se conocen, y por tanto las plantas potabilizadoras, suponiendo que se pudieran derivar con un coste asumible por los explotadores y se lo impusiésemos, no están preparadas para sustancias químicas, tendrían que conocerlas y están protegidas por patente.
Desde el punto de vista de la salud, antes hemos hecho una encuesta que se puede hacer para prevenir ese cáncer. ¿También habría algún tipo de consecuencia perjudicial para la salud humana? Por ejemplo, aumentando la probabilidad de que la persona pudiera tener ese cáncer por la acción de la aplicación de esta técnica y las consecuencias.
Las causas contaminantes del cáncer no están muy bien determinadas. No sabemos si esas sustancias químicas cuáles son, y por tanto sería muy difícil. No parece ese el primer problema inmediato constatable, no es el que conocemos. Podría ser la contaminación del aire, sabemos que es una de las causas que pueden provocar el cáncer. Las influencias en los cánceres de pulmón, de las sustancias liberadas a la atmósfera, no se conocen. El mayor problema es sobre todo el agua, un factor muy importante. A través, si no se pudiese potabilizar ni tratar, podría ser. Los acuíferos suelen estar conectados con el mar, iría a la plataforma marítima, a los peces, a la vegetación de allí, entraría en la cadena alimentaria de alguna manera, y no podríamos conocerlo porque este es un problema de los que te decía. No se conocen las sustancias químicas que se emplean porque están protegidas por patente. Pero no, el primer problema sería en las zonas que se suele hacer, zonas de interior. Pues son zonas, por ejemplo, el Maestrazgo de Castellón, la plataforma antifracking de Castellón, se queja de que están tratando de hacer proyectos de turismo rural, de economía sostenible, para dar vida a esos pueblos con mucha tipología, muy antiguos, que tienen unos valores posiblemente de explotación turística. Una explotación sostenible como el turismo rural no es lo mismo que la economía que se podría inducir con las explotaciones, que es una economía de estas de rápido lanzamiento y caída. Es decir, no es una economía sostenible, no es una economía estable, con una curva estable, es una economía muy de pico y que acabaría rápido.
Vamos, si te parece, Antonio, al tema de la regulación, dado el supuesto peligro que puede tener la aplicación de esta técnica. ¿Está regularizado o es el principio de precaución el que realmente prevalece en Europa y en España?
El principio de precaución es un principio asumido, digamos, intelectualmente, pero que no está recogido legislativamente en las normas de la Unión. Se hace referencia a él en las declaraciones de principios, pero no se aplica. Por eso, lo que está ocurriendo en este momento, y estamos pendientes de que el Parlamento Europeo haga algún otro tipo de informe más contundente de los que lleva haciendo hasta ahora, no han sido vinculantes. Se están haciendo por parte de los Estados. Algunos ya lo tienen prohibido. Francia tiene una ley antifracking, Cantabria tiene una ley antifracking, los Países Bajos tienen una ley antifracking, Londres lo ha suspendido. Otros países, lo que está recomendando en este momento la Unión Europea es la moratoria. Y en España, en el Estado, en las comunidades como la valenciana, lo que dice el Partido Popular es que exploren, y en el momento en que se determine que hay algunas posibilidades reales, más o menos rentables para esas empresas, de extraer gas no convencional, pues que nos ajustaríamos a las normas ambientales en vigor. lo cual es bastante ficticio. No podemos ajustar un procedimiento que tengamos la certeza de que no va a ser irreversible.
¿Tienes constancia, Antonio, tienes conocimientos de que se esté aplicando aquí en España, en nuestro país, esta técnica de fractura hidráulica? Dicen que tiene más probabilidad que sea el norte, por sus condiciones, que la parte restante del territorio. ¿Hay algún documento que acredite que se está trabajando ya con esta técnica?
Hasta ahora lo único que se han autorizado y provisionalmente son prospecciones. Una prospección no es una extracción. La prospección ya tiene que emplear la técnica en una escala sensiblemente menor. El problema de las zonas nortes que tú dices, por ejemplo, lo que pasaba en Cantabria. Cantabria ha sido el propio Partido Popular y la derecha de cascos la que lo han prohibido. Han sacado una ley antifracking que lo ha prohibido simplemente y ha declarado su territorio libre de fracking. ¿Por qué? Pues lógicamente por las montañas. El destrozar, el fragmentar, pulverizar la base de suelos en la que se asientan esas montañas, los efectos de esos temblores sobre la vegetación arbórea, los árboles, los bosques, sería posiblemente catastrófico. Y el arrastre de las aguas allí sí que está claro que sale al acuífero y al mar.
Algún excusante podrá pensar, es probable que existan esos riesgos, más o menos contrastados científicamente, pero lo que es incuestionable es que va a generar puestos de trabajo.
Esa es su principal. Las ventajas son las menos obvias. Primero, las empresas son multinacionales de fuera. Segundo, el precio del petróleo es un mercado que se maneja en las bolsas de Londres y de Nueva York. Tercero, cualquier técnica sustitutiva de las energías contaminantes y no renovables genera muchos más puestos de trabajo. Cuarto, el gas en este momento, aunque las reservas podrían durar solo 50 años, es excedentario. En España, en este país, tenemos un montón de plantas de cogeneración de gas natural. Se están haciendo varias guerras para asegurar los gasoductos en los que tendría que venir ese gas del Magreb, del norte de África Árabe hacia Europa. Y ese gas sigue siendo excedentario porque las plantas están al 10% de su capacidad y desde su creación nunca han llegado a superar el 50%. Y eso a cambio de que se corten las energías eólicas y los molinillos, porque somos excedentarios en producción de energía. No es nuestro primer problema. El problema es pasar a un sistema que cambie la obtención de energía por unos procedimientos más sostenibles de futuro.
¿Qué movimientos ciudadanos tenemos en España que están en contra, oponiéndose a esta aplicación de la técnica que estamos comentando?
Digamos que prácticamente todos. Lo que no hay es pronunciamientos a favor más que de gente interesada en el negocio. Ya te estaba diciendo antes que la primera ley que tenemos antifracking está hecha por la derecha, en Cantabria. Todas las plataformas ecologistas en donde se han concedido permisos de extracción se han movilizado al máximo. Todo el movimiento ecologista es contrario a esta técnica. Toda la comunidad científica, menos los que les pagan 30.000 euros o 60.000 o 100.000 por un informe, están en contra.
¿Hay alguna plataforma en contra de esta técnica aquí en España, Antonio?
Muchas.
¿Por
ejemplo? En Cantabria, en Valladolid, en Castellón. En Castellón hay una plataforma antifracking porque se hicieron muchas. Todas las...
Pero que formen red en toda España.
No, aún no están coordinadas más que a través de los movimientos ecologistas que sí que tienen esa coordinación y están todos en contra. En Castellón, digamos que el GECEN es un movimiento ecologista local de Castellón, está en contra y está influyendo sobre la plataforma. Pero cualquiera de los pequeños colectivos como Arca Ibérica, y Arca Ibérica ha hecho un informe exhaustivo que es el que se ha mandado a la Unión Europea. Coordinación no hay, pero están todos en contra.
Última pregunta, Antonio. Estábamos en contra, evidentemente, de esta técnica por las razones que antes has planteado. Tenemos la alternativa de las energías renovables. ¿Por qué sí las energías renovables, en pocas palabras, y por qué no la aplicación de esta técnica de la fractura hidráulica?
Por el aspecto de la mano de obra que comentabas antes, la forma más intensiva de mano de obra es las renovables. Las otras tienen mucha más participación de capital que de mano de obra, por simplemente el hecho de futuro. El problema de la energía es que el modelo de la energía barata no sirve. Hay que reducir el consumo de energía porque la energía se tiene que encarecer notablemente para ser sostenible, es decir, para no destrozar el medio ambiente, que es lo que está ocurriendo hasta ahora. Si las empresas petrolíferas se empeñan en seguir sacando ese tipo de energía fósil y no renovable hasta las últimas consecuencias, cada vez generan más riesgos porque son más difíciles de obtener a más profundidad, en mares, a más distancia y con muchos mayores riesgos. Hay que hacer el cambio ya porque antes o después habrá que hacerlo.
Gracias, Antonio Arnau, ecologista. Hasta una próxima ocasión.